Gambiano comparecieron ante el magistrado tras varios días de investigación policial. La clave han sido los testimonios de cuatro supervivientes que, como testigos protegidos, relataron episodios de extrema violencia a bordo, desde palizas hasta personas arrojadas vivas al mar. Por ello, además de lo habitual delito de favorecimiento de la inmigración irregular, la causa se amplía con delitos de lesiones contra la vida. Las fuentes judiciales apuntan a que la instrucción podría derivar incluso en cargos por homicidio doloso o asesinato con alevosía, a medida que se sumen más declaraciones de testigos. Una tragedia que vuelve a poner el foco en la dureza de la ruta atlántica hacia Canarias.
Y ayer viernes, miles de niños en el País Vasco volvieron al cole, como lo van a hacer otros tantos miles a partir del lunes en el resto de España. Un arranque de curso escolar que ha supuesto un desafío económico para las familias, en especial para las numerosas, que se han enfrentado a un incremento del 7% en el gasto medio por hijo. Eloísa Santiago.
Sí, el 80% de las familias con tres o más hijos están solicitando becas o recortando gastos para poder afrontar este inicio de curso. Lo dice aquí en COPE Euskadi Natalia Díaz Caballero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi Irukide. Lamenta que las ayudas todavía en España están muy lejos de otros estándares europeos, donde esas ayudas se prolongan hasta la mayoría de edad.
Bueno, pues que el calado económico es muy importante y que a veces tienes que alternar, ¿no? Pues porque no te da. Y efectivamente, pues estamos hablando de que la OCU ha comentado que ha habido un incremento de un 7% con respecto al año pasado en gasto medio por hijo, y que en nuestro caso, que hemos sacado también cifras, el 56% gasta entre 200 y 400 euros al mes por hijo.
En definitiva, que esta vuelta al cole tensiona a las familias vascas con gastos elevados y con la conciliación en el punto de mira.
Y fuera de nuestras fronteras sigue siendo noticia, como no puede ser de otra manera, el conflicto en Ucrania. Ya sabes que el presidente de Francia, Macron, ha confirmado que la coalición de voluntarios enviará tropas a Ucrania una vez se confirme o se llegue a un acuerdo de paz con Rusia. Mientras tanto, Vladimir Putin ha dejado claro que no aceptará ese despliegue de tropas extranjeras allí en Ucrania.
Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante las operaciones militares, partimos del supuesto de que serán objetivos legítimos para su destrucción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este domingo tenemos cita con Carlos Alcaraz y la final del US Open, Roberto Calvo.
Tercera final de un grande que va a disputar Carlos Alcaraz esta temporada, después de pasar por encima de Novak Djokovic en solo 3 sets, 6-4, 7-6 y 6-2. Así valoró Carlitos enfrentarse a una leyenda como Nole.
Djokovic, jugar contra Djokovic es complicado, pero no por el juego que todos sabemos, no el gran juego que tiene, ya de por sí es complicado, sino el hecho de tenerlo enfrente, esa aura que él tiene, ese nombre, esa historia, esa leyenda influye.
En cuanto al fútbol, la selección española sub-21 empezó con buen pie su clasificatorio al europeo, goleando a Chipre por 3-0. No hay jornada de primera, pero sí de segunda, con los siguientes resultados: Albacete 1, Mirandés 4 y Córdoba 2, Castellón 1. Hoy será el turno de Deportivo La Coruña Sporting de Gijón a las 4:15, Zaragoza Valladolid a las 6:30 y Málaga Granada a las 9. Podrás escucharlo en tiempo de juego en directo desde las 4. Y en polideportivo, etapa 14 de la Vuelta Ciclista a España y clasificaciones del Gran Premio de Cataluña de MotoGP y del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Gracias, Roberto. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, te voy a acompañar una noche más y quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles, pero aquí estamos, en la cadena COPE. Claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde aquí no hablamos de política, tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, como te decía. Es verdad que está siendo un verano, incluso un final de verano muy complicado para el campo. En este programa defendemos el campo pues con bastante intensidad. Y es que, claro, si nos damos cuenta, los incendios están asolando hectáreas, dejándolas completamente calcinadas, con todo lo que supone para la biodiversidad y para las personas que habitan en esas zonas y que también viven de ellas. Claro, te estoy hablando en ese momento de agricultores, de ganaderos, pero también hay otras profesiones relacionadas con el entorno rural que son bastante importantes, como por ejemplo los pastores. Bueno, pues hoy, en nuestro temazo del día aquí en la COPE, vamos a entrar en el mundo del pastoreo. Esto es verdad que no es un oficio de gran demanda, pero existen iniciativas para que no desaparezca. Por ejemplo, las escuelas de pastores, como la que funciona perfectamente en la comunidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues hemos invitado para arrancar el programa a poner las calles a Gracia Canales, es la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de Castilla-La Mancha, y está aquí como una campeona más, como una ponedora. Muy buenas noches, Gracia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pulpo. Pues encantada de compartir un ratito con vosotros, claro que sí.
Muchísimas gracias. Además con la realidad, ¿no? Porque este programa de radio que dura mucho, toda la madrugada de la cadena COPE, lo escucha mucha gente del campo.
Sí, sí. La radio es un gran acompañante, lo sé de primera mano porque tengo la suerte de estar en contacto con agricultores y ganaderos y sé que la radio es su gran compañera a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma.
Qué bien, gracias, qué bien. Me encanta que digas eso. Hay que decir, sobre todo se lo digo a la audiencia porque tú eres conocedora, ¿no? Pero están siendo unos meses, joder, muy complicados, ¿no? En primer lugar, gracias, sí que te quería preguntar, ¿cómo está ahora mismo la situación de los incendios de Castilla-La Mancha? ¿Cómo están las cosas a día de hoy, septiembre de 2025?
Es verdad, Pulpo, que en Castilla-La Mancha hemos sido, en cierto modo, una región privilegiada este verano. Uh-huh. Es verdad que no hemos tenido una afectación como sí que han tenido otras comunidades autónomas, desgraciadamente. Uh-huh. Y sí es verdad que aquí, gracias también a la inmensa labor y la impagable labor que hacen los equipos de extinción de incendios, han quedado en meros conatos, apenas 85 conatos de incendio en Castilla-La Mancha, una afectación de 3.000 hectáreas, que siempre es un drama, claro que sí, pero es verdad que han hecho un gran trabajo, siempre de agradecer a estos medios de extinción, de prevención de incendios, la gran labor que hacen y que no ha sido lo de otras comunidades autónomas, que a las que mandamos además todo el cariño y todo el afecto desde nuestra región, que también hemos mandado medios para acompañarlas porque sabemos que es un drama y hay que entre todos pues poner los medios suficientes para tanto para prevenir como para extinguir las dos cosas.
Me imagino que en tu persona, Gracia, habrás sufrido cuando veías las imágenes en televisión que veíamos todos los españoles de lo que estaba pasando en el campo en cualquier parte de la península, ¿no?
Terrible, porque claro, yo soy una gran amante de la naturaleza, yo en mi profesión soy ingeniera agrónoma, imagínate, pues el ver esos montes ardiendo, esos montes, esos además medios humanos que se pusieron para extinguir los incendios, la verdad es que es algo terrible, las imágenes la verdad que ponen a cualquiera el vello de punta, sí. Y yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad con cualquier espacio natural, pues seguramente esas imágenes le habrán sobrecogido como a mí misma, evidentemente.
Sí, me imagino. Hasta hace sentir impotente, decir, es que quiero estar ahí, quiero ayudar, pero ni siquiera voy a poder, porque cuando hay fuegos tan grandes, ¿cómo reacciona uno? Y la gente que lo estaba viendo, pues ya a escasos kilómetros, a escasos metros, porque la Guardia Civil les había sacado de su propia casa, de sus terrenos, pero estaban viendo que es que no podían hacer nada. Qué impotencia, ¿verdad, Gracia?
Sí, así además has puesto tú también el foco con la importancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de protección civil, que al igual que hablábamos de los medios humanos que están en la extinción de incendio, qué gran labor hacen, porque no hay horas, además el trabajo tan intenso que llevan a cabo, yo creo que también estamos ahora en tiempo de agradecer a esos profesionales que se dedican a realizar este trabajo, que yo creo que es algo que todos compartimos, que es algo que cuando los vemos ahí, de verdad que son auténticos héroes y siempre, pues oye, desde las administraciones también tenemos que estar comprometidos con ellos porque es impagable la labor que realizan, más allá de todo el voluntariado que sabemos que es tan importante también en este tipo de dramas, de emergencias, etcétera. Uh-huh.
Qué bueno, Gracia, lo que estás contando y cómo lo estás contando. Nos estás emocionando, que lo sepas, ¿eh? Me gusta que pienses así porque...
Gracias, Pulpo.
Claro, es que defendemos a los voluntarios, defendemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos un poco en la misma línea de avanzar un poco en que todo esto se quede solucionado. Y luego encima, la escuela de pastores que tenéis allí. ¿Este proyecto lleva mucho tiempo en marcha? ¿Cómo funciona?
Mira, te cuento. Este proyecto surge porque nosotros alrededor del año 2021-22, pues el problema que tenemos de Castilla-La Mancha de encontrar pastores. Es verdad que cuando tú hablas con los ganaderos, es verdad que es un sector que ahora mismo a nivel económico no funciona mal, porque es verdad que las producciones se venden bien, porque cada vez es verdad que hay menos cabaña ganadera y por tanto la oferta es menor. Entonces hace que, aunque la demanda es la misma, es un sector que en nuestra región, la verdad, que no es un sector que funcione mal. Y cuando hablas con los ganaderos y con las industrias relacionadas con el queso, por ejemplo, siempre te ponían el foco en el mismo asunto. Tenemos un terrible tema en medio de todo este sector, que es la falta de pastores. La falta de pastores en nuestra región es importante. Entonces enseguida nos pusimos ese chip de decir dónde podemos buscar pastor. Y la verdad que ha sido un éxito, porque hemos mantenido un equilibrio entre parte de la ciudadanía de nuestro país que se quiere dedicar al pastoreo, pero también aquella otra que viene de otros países, que tienen más problemas a la hora de insertarse laboralmente para poder buscar esa mano de obra que nos hace falta en nuestras explotaciones ganaderas. Y la idea surgió así, por esa falta de pastores, y la verdad que la empezamos a trabajar con aquellos contenidos que para nuestra región son más importantes, pues todo el tema del ordeño, del manejo de las explotaciones, también el esquileo, también todo el manejo en la propia explotación a nivel de limpieza de las explotaciones, condiciones sanitarias. O sea, son unos contenidos muy variados, adaptados también porque tenemos esta región tan amplia que es Castilla-La Mancha.
Yo no sé si habéis sido vosotros los pioneros o ya había algunos proyectos anteriores, no tengo ni idea.
Es verdad, mira, que hay otras comunidades autónomas como Andalucía, con la que además estamos en contacto permanente, que también han impulsado esta escuela y además al mismo nivel que Castilla-La Mancha. Pero es verdad que el tema o lo más importante está en la tipología de explotaciones que encontramos. Como te digo, hay regiones donde predomina más el pastoreo extensivo, donde en otras vamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha con el ovino a un sistema mixto semi-intensivo, donde las ovejas pastan y luego también las tienen en las naves para mejorar su manejo en cuanto al ordeño, etcétera. Es decir, la realidad es diferente en cada comunidad autónoma. Entonces, estos cursos, lo que hacemos en cada uno en cada una de las regiones, es adaptarla a la realidad que tenemos en la comunidad autónoma. Y la verdad que, como contamos con profesionales tan buenos en la impartición de estos cursos, aquí tenemos la suerte de contar con Pedro, que es un ingeniero agrónomo con mucha trayectoria, que es un poco el que lidera la coordinación de estos cursos, pues los hace muy atractivos, porque estos cursos son 5 días, pero 1 o 2 de ellos van directamente a las explotaciones. Quien hace el curso se encuentra con la realidad de lo que es un manejo de una explotación de ovino, de caprino, de bovino, etcétera, y la verdad que eso hace que forme parte de ese éxito que está teniendo nuestra escuela de pastores, donde hemos conseguido formalizar más de 50 contratos ya en lo que va de duración de esta escuela, una bolsa de trabajo de más de 200 personas, casi 500 alumnos y alumnas formadas. Es decir, que los datos son importantes. A pesar del corto recorrido, vemos que está siendo muy útil, porque además los ganaderos nos lo hacen saber. Precisamente esta semana visitamos una explotación cuyo pastor ha sido contratado a través de esta escuela, y con la ganadera que hablaba estos días me decía: Gracias, la verdad es que es un acierto, porque es cierto que que oye, que encontramos mano de obra para seguir con este oficio, que volviendo al inicio de la entrevista que me contabas tú con el tema de los incendios, también ejercen una labor muy importante en este pastoreo, en el tema de la prevención de incendios, que muchas veces solo lo vemos cuando se produce una tragedia, una desgracia, una catástrofe como la que hemos visto este verano a lo largo y ancho de nuestro país. Y hay que poner en valor estos oficios, porque es verdad que muchas veces, pues no, a la hora de buscar una salida en el mercado laboral, parece que cuando te dicen pastor, no, pastor, y te lo dice la hija de un pastor, que sé bien de lo que estoy hablando. Bueno, es un oficio muy digno, muy digno. Yo estoy profundamente orgullosa de esas raíces, de que mi padre fuera pastor y que además yo pueda seguir con esta tradición de otra manera, que es liderando esta escuela que es tan importante para nosotros aquí en Castilla-La Mancha.
Fíjate, gracias, estaba esperando a que terminases de contarme esta historia y te iba a preguntar si a día de hoy alguien le tiene que contar a su hijo cuando le formula la pregunta de ¿para qué sirve un pastor? ¿Qué le dirías? Pues encima me lo está diciendo todo, me lo está contando la hija de un pastor.
Eso es. Pues fíjate, yo con mis hijos que han vivido otra realidad, hablo mucho de esto. Digo, es que vosotros tenéis que conocer la importancia de cuando abrimos la nevera, sí, que yo creo que es algo que hace falta hacer más pedagogía. Cuando abrimos la nevera...
El proceder de las cosas.
Efectivamente, muchas veces no sabes ese trozo de carne que te estás comiendo ahí. Eso. ¿De dónde viene, verdad? Y oye, pues eso lleva un proceso previo que claro, que debemos tener la capacidad de dar a conocer a las nuevas generaciones, sobre todo, la importancia que tienen estos oficios, porque evidentemente, pues lo que hablamos siempre, que un trozo de carne llegue a tu nevera con la máxima calidad, con las condiciones sanitarias adecuadas, pues viene de todo el proceso previo, y que ese animal en concreto esté pastando los mejores pastos, pues hay unas personas dedicadas en cuerpo y alma a ello, y es una labor tan bonita, que yo creo que tenemos que hacer entre todos más pedagogía en poner en valor esas figuras tan tradicionales, que además son difícilmente sustituibles, porque es verdad que, oye, ya cada vez se van digitalizando más las explotaciones, sí, existen esos pastores eléctricos, pero no llegan al nivel de rendimiento, de productividad que tienen los pastores tradicionales todavía. Y yo creo que es un oficio que tenemos la obligación todos y todas, claro, de divulgar, de conservar y de hacer mucha pedagogía en positivo, porque es para quitarse el sombrero la labor tan importante que realizan a día de hoy en nuestra sociedad a todos los niveles.
Yo creo que sí, fíjate, estamos hablando de la procedencia de las cosas y por qué saben las cosas tan bien, digamos. No hace muchos años estuve en Las Mesas, en la provincia de Cuenca. Me tomé unas chuletillas con ajos de Las Pedroñeras que fue un escándalo, una cosa bárbara.
Claro, sí, la verdad que a los que nos gusta comer y nos gusta allá donde vamos probar la gastronomía, la verdad es lo que haces. Qué mejor que un producto local, como seguramente sería en tu caso, si fue en Las Mesas, era cordero manchego, claro, que es un cordero de una calidad inmensa, que además animo a todos los oyentes a probar, porque el cordero manchego es una es algo superior a la hora de ponerlo en el plato. El ajo de las Pedroñeras, esos productos que a la hora de degustarlos no hacen disfrutar tanto a los consumidores. Y la gran labor, porque también del ajo de las Pedroñeras, la gran labor que realizan, pues aquellos que se dedican a sembrar esos ajos, a recolectarlos, hay que poner en valor esas profesiones, porque es lo que te decía antes, que nosotros hay algo que yo siempre digo que hacemos al menos una vez al día todos y todas, que es abrir la nevera. Y en ese abrir y cerrar la nevera, los productos que estás consumiendo llevan un proceso y parten de una base que yo siempre digo que hay que poner en valor, porque es verdad que últimamente esto no está pasando con los agricultores, ganaderos, parece que es una profesión de la que todo el mundo huye, y es tan digna y tan bonita. Por otro lado, es verdad que yo desde pequeña lo he vivido en casa y a lo mejor tengo una pasión añadida con esto, pero es verdad que tenemos que ponerlo en valor, porque es ver, por otro lado, el pensar que esas profesiones pueden desaparecer de nuestra sociedad, jolín, me imaginaba lo que podría ser eso, quiero decir. vamos a ponerlas en valor, porque sí, a todos los niveles, fijaos sí, lo que señalaba este verano con el tema de los incendios, hacen una labor tan importante en nuestro medio rural, en esos pueblos que decimos los niveles de despoblación, muchas veces cuando hablamos también del tema de la despoblación, pues gracias a los agricultores y ganaderos tenemos pueblos vivos en Castilla-La Mancha que se asientan, que producen riqueza a nivel de esos pueblos, y yo creo que es importante pues eso, trasladarles y hacer que la sociedad entienda la valía de estas personas, que yo creo que es inmensa.
Qué importante todo lo que nos has contado, Gracia. Qué importante y sobre todo, muchas veces, fíjate, estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, pero aquí nos estamos mirando todos en el estudio diciendo, joder, qué bonito el mundo rural, qué bonito lo que sucede en el campo durante las madrugadas, durante el día, las políticas pues de mantenimiento de los campos. Hemos hablado del cordero, de los pastores. Esto es muy, muy interesante lo que nos has contado, Gracia Canales. Te doy las gracias, eres la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de Castilla-La Mancha. Yo espero que hayas estado a gusto aquí en la COPE a estas horas,
Muy a gusto, Pulpo, muy a gusto. Y trasladar un saludo a todos y todas los que nos estén oyendo, porque la verdad es que es un placer compartir con vosotros este ratito.
Genial, un abrazo, gracias, que vaya la madrugada muy bien. Un abrazo. No, seguimos igualmente en COPE, seguimos poniendo calles. Ahora vamos a introducirnos pues en la Escuela de Pastores y vamos a conocer, joder, cómo funciona por dentro, gracias al director de todo esto, que es Pedro Luna Campos. Ya le estoy saludando, está aquí con nosotros poniendo las calles. Pedro, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Pues la verdad que muy bien. Esto de este programa que estamos hablando con la viceconsejera, el programa de enseñanzas, ¿los profesores son o han sido también pastores o no necesariamente tienen que haberlo sido?
Bueno, normalmente yo suelo correr con el peso de la formación y entonces, pues, a ver, yo fui pastor, pero primero fui ingeniero agrónomo, o sea, y después empecé desde abajo. Pero bueno, sí, o sea, vamos a ver, si tú tienes unos conocimientos técnicos muy buenos, pero no has estado ahí abajo, en el foso ordeñando o en el monte sacando los animales, pues a veces puedes errar a la hora de formar a personas que van a ser trabajadores de base en la mayoría de las ocasiones, ¿sabes?
Claro, fíjate, me estaba yo preguntando si valemos cualquier persona para ser pastor, y yo creo, me adelanto a decir que no.
Pues la verdad es que no. A ver, por comentarte así algo con el tema de la gente que le da la ventolera y se quiere dejar una gran ciudad e irse al campo y dedicarse a la cría de ganado, pues a ver, no es que tenga que tener por necesidad un arraigambre, ¿no?, con el medio rural, pero la verdad es que no es fácil coger a cualquier persona de cualquier ámbito y que cambie de vida y se dedique a la ganadería.
Claro.
O sea, eso está claro, o sea, que no es fácil. Entonces, pues siempre es mucho más más objetivo buscar unos perfiles que estén acostumbrados al mundo rural y que se hayan criado en ese entorno. Si les viene de familia, pues mejor que mejor, porque además ahí hay muchas más posibilidades de que haya relevo generacional. Hay que ser realistas, o sea, no podemos vender, pues volver a la ganadería y a los pueblos que se están despoblando. No lo podemos vender como una aventura de Heidi, ¿sabes? Porque no, es más complicado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vas a tener calidad de vida? Pues claro, seguro que mucha más calidad de vida que si vives en la gran ciudad, con un trabajo que no está bien remunerado y que te lleva una hora y media para ir al trabajo y otra hora y media para volver, ¿sabes? Pero es otro chip, pues es otro concepto, y para eso hay que estar preparado, no solamente físicamente, ¿sabes? Entonces quiero decir que efectivamente hay mucha más calidad de vida en los pueblos pequeños, pero hay que ser consciente de que tiene ciertas limitaciones. Yo esto es un aviso a urbanitas, ¿sabes? O neorurales, que le llaman ahora.
Ya prácticamente para terminar, Pedro, me encanta como lo estás contando, me encanta sobre todo la fuerza que tiene tu mensaje. Pero claro, hay muchos oyentes que me están escribiendo, me dicen, Pulpo, claro, cuando nos ponemos a pensar en la gente del campo y en los pastores, pensamos que solamente se mueven con ovejas. Yo creo que no, que el pastoreo son muchos más animales también, ¿no?
Bueno, el término pastoreo es el aprovechamiento por parte de animales rumiantes, principalmente de cualquier materia vegetal, como tal, ¿no? Entonces, claro, el pastoreo, los caballos no son rumiantes y también ejercen una labor fundamental en zonas de montaña y en la dehesa, ¿sabes? Claro. Entonces, igual que el cerdo ibérico, pues también está pastando, está aprovechando material vegetal que además no sería aprovechable por otro tipo de oficio, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay pastoreos mixtos que son el vacuno extensivo con el caprino y el cerdo ibérico y el ovino, que eso es el sistema de la dehesa, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de aprovechamiento. En La Mancha, desde luego, tenemos todos esos aprovechamientos, porque tenemos la zona más oriental, que es zona de dehesa, tenemos la comarca Mancha, que sigue habiendo aprovechamiento a base de rastrojeras y restos de cosechas, que es el que ha practicado la oveja manchega de toda la vida, y luego, por supuesto, el pastoreo de la zona de sierra, que es fundamental para la preservación de estos montes y que estén libres de incendios, sobre todo con ganado caprino y ganado ovino extensivo. Y luego está la zona de caza, porque hay un aprovechamiento mixto entre las especies cinegéticas y ganado extensivo.
Pedro, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Bueno, pues nada, lo que necesitéis, ¿eh?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos en la madrugada de COPE, seguimos aquí despacito, tranquilamente, apareciendo de vez en cuando. Estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE y lo más importante es que nadie se sienta solo, ni siquiera tú que estás ahí en un camión rodeado de kilómetros de asfalto, de árboles a tu alrededor, o tú que estás a lo mejor en un polígono industrial, o en una fábrica o en un horno. Aquí no hay nadie solo, aquí ponemos las calles con mucha energía y sobre todo para acompañar a muchísimas personas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es verdad que a veces necesitamos que el cielo nos dé una excusa para detenernos. Resulta que el 7 de septiembre tendremos una de esas oportunidades, ¿no? Que va a ser el mirar hacia arriba y contemplar una luna que se tiñe de rojo. No hace falta apagar nada, no hace falta desplazarse, no hace falta encender pantallas. Basta solamente con salir a la ventana, a la terraza, al campo y dejarse sorprender. Digo yo que en un mundo lleno de prisas y también de preocupaciones y de facturas, yo creo que un eclipse que nos recuerda que hay una belleza gratuita, universal y que es para todos, pues yo creo que es importante, ¿no? Da igual la edad, da igual el lugar o las circunstancias, es que todos vamos a poder compartir ese mismo instante de asombro. Y en ese nuevo gesto, en ese gesto tan simple, hay algo profundamente sanador, que es aprender a relativizar, a mirar más allá de lo inmediato, a reconectar con lo que nos inspira calma. Bueno, pues hoy quiero hablar de cómo un fenómeno tan lejano puede tocarnos tan de cerca y de por qué necesitamos más momentos así en nuestra vida cotidiana. Y lo vamos a hacer con Macu Gortázar. Ella es, bueno, pues nuestra psicóloga y nos acompaña cada jueves aquí en Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
¿Qué tal ha ido el verano, así brevemente?
Pues bien, bien, bien. Recargando pilas, que es lo importante, y intentando buscar esos eclipses, sí, en las pequeñas cosas, que es muy importante.
Sí, sí, sí. Es que tanto la luna como los eclipses, muchas veces el cielo nos ayuda una barbaridad, pero lo que no sé muy bien es por qué nos conmueve tanto mirar al cielo y sentirnos parte de algo más grande que nosotros.
Pues fíjate, cuando pensaba un poco en proponeros precisamente este tema, pensaba en, oye, ¿qué chicha le podemos sacar a esto? Porque, sí, pero como algo como aparentemente tan pequeño nos puede llevar a tener esta sección juntos, ¿no? Y la realidad es que al final, cuando nosotros miramos al cielo y vemos este tipo de fenómenos, nos sucede algo muy parecido a nivel interno a cuando, por ejemplo, practicamos la meditación, o practicamos las famosas técnicas del mindfulness y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una forma en la que yo estoy poniendo el foco de atención en algo ajeno a mí, en algo que no soy yo, que me obliga a tener mis cinco sentidos puestos fuera. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra propia cabeza, ¿no? Entonces estamos constantemente pensando en 350 cosas a la vez, a una velocidad pasmosa, y a veces poco tiempo dedicamos a poder ver un poco qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, de repente, que tú puedas ser capaz de dejar de pensar en tus cosas, mirar un fenómeno que sabes que va a ser en un momento determinado, que no sabes cuándo lo vas a volver a ver, si es que lo vuelves a ver, te obliga necesariamente a poner todo el foco de atención ahí, y de repente, pues eso, eres enormemente consciente incluso de lo pequeño que eres, ¿no? Al lado de toda la inmensidad que es el universo. Entonces, esa sensación de vértigo, de ganas de aprovechar el tiempo y eso, ¿no? Y de enorme paz, de eso, ¿no? De darte cuenta de ese fenómeno maravilloso que es la naturaleza, nos da mucha paz.
Sí, sí, es alucinante. Este verano, por ejemplo, con las Perseidas, me acuerdo que mi hija, directamente con todos los amigos y con todas las amigas de la urbanización donde estamos en Estepona pasando el verano, se juntaban en torno a mirar el cielo, o sea, mirar el cielo. Los fenómenos astronómicos pueden convertirse, digamos, en un momento de unión familiar, de unión vecinal, incluso social. Pero ¿cómo se puede lograr todo eso?
Sí, pues fíjate, por un poco por lo que decimos, ¿podemos ver ese tipo de fenómenos en otros momentos de nuestra vida? Sí, hay algunas cosas que son enormemente cotidianas y que puede ser que se repitan muchas más veces, pero hay cosas que a lo mejor solo pasan una vez en la vida, ¿no? Incluso yo siempre digo, cuando me voy a dormir, pienso, mira, otro día que se ha terminado y otro día que no voy a volver a vivir nunca. O sea, este día jamás se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, al final, podemos ser capaces de hacer extraordinario algo que puede ser ordinario, ¿no? Entonces, yo recuerdo precisamente un día también en el jardín que mi hijo, que tiene 2 años y no para, y entonces pusimos una colchoneta en el suelo y efectivamente mirábamos las estrellas, y hay unas aplicaciones incluso que tú las señalas al cielo y te van poniendo las estrellas, los nombres y tal, y como mi hijo se quedó quieto durante 3/4 de hora flipando con el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es algo que no estamos acostumbrados a ver, y que es eso, ¿no? Es enormemente extraordinario, y sobre todo pues que está tan lejos y tan cerca, ¿no? Porque es algo que podemos ver todos los días y que sin embargo es algo que muy probablemente ninguno de los que estamos aquí vayamos a poder tocar en el día de mañana, ¿no? Claro. Con lo cual eso nos hace, pues eso, ser enormemente conscientes de lo pequeños a veces que somos, y sobre todo de lo grande que es el universo y de la cantidad de cosas que podemos explorar, que podemos conocer y que podemos investigar. Y entonces eso llama al final a nuestra curiosidad y a nuestras ganas de aprender y saber qué hay más allá, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Y aquí, Macu, ¿qué nos enseña lo efímero sobre esta nuestra propia vida y sobre las preocupaciones cotidianas? Porque muchas veces, joder, mira que nos comemos la cabeza. Aquí lo hemos hablado en multitud de ocasiones.
Sí, yo diría que precisamente cuando de repente te paras y miras el cielo, o sea, que si son las estrellas, pues mejor que mejor, porque es todavía más espectacular, ¿no? Pero incluso si tú estás y te tumbas en un césped en pleno luz del día, empiezas a mirar las nubes y demás, lo que decimos, ¿no? En ese momento, de repente dices, ostras, qué bonito es el cielo, o qué bonito es esa estrella, o qué bonito es ese eclipse, o qué bonito. Y entonces, de repente, ese momento de qué bonito y qué poco me he parado a mirarlo, te hace automáticamente el cerebro hace un mecanismo, hace un clic, en el cual de repente dices, qué poco estoy aprovechando mi tiempo, ¿no? Entonces, esa sensación de tengo que aprovechar el tiempo más, porque tengo muchas cosas extraordinarias en mi vida que estoy desaprovechando, esa sensación, por un lado, nos da como mucha calma, porque es como, oye, tengo mucho que conectar. A veces nos podemos sentir muy perdidos, nos podemos sentir muy desolados o podemos incluso sentirnos muy solos, que de repente esa sensación de tengo tantas cosas que puedo aprovechar todavía, nos genera pues esa sensación como de calma, ¿no? De repente mi cerebro parece que se apaga o se desconecta para claro. poder conectar con cosas más importantes.
Impresionante. Aquí, Macu, ¿de qué manera detenernos a observar la belleza puede ser casi una forma de terapia emocional? ¿Cómo nos puede venir bien?
Pues, fíjate, esto es algo incluso enormemente biológico. Me explico, el cerebro, lógicamente, pues tiene, como yo digo, ¿no?, sus compartimentos, y cada compartimento activa algunas cosas y otras no, ¿no? O sea, igual que tenemos una zona que activa nuestras emociones, otra que activa nuestro raciocinio, ¿no? Y de hecho ahí viene que cuando hay lesiones en un lado o en otro aparecen unos síntomas o aparecen unas conductas determinadas, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando nosotros digamos que observamos algo que nos parece bello, y la belleza es muy subjetiva, ¿no? Hay gente que, pues, mirar el cielo, pues sí, está bien, pero no me... Y otra gente que lo percibe en el arte, otra gente que lo percibe en la música, ¿no? Lo que sí que es cierto es que todo eso activa cierta zona de nuestro cerebro que nos conecta con nuestras emociones, ¿no? Y nos conecta con algo enormemente primario, que son nuestras sensaciones físicas. De ahí viene muchas veces que yo estoy escuchando una canción y de repente me doy cuenta de que se me eriza el pelo del brazo, ¿no?
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque estamos activando ciertas zonas cerebrales que junto pues con la amígdala, con ciertos elementos, hace que esas emociones, que a veces las tenemos un poco encapsuladas o guardadas o debajo de la alfombra, precisamente porque la cabeza nos come demasiado tiempo y los pensamientos nos comen demasiado tiempo, y de repente pues eso, parece que esos pensamientos bajan el volumen, sí, para que suba al volumen todo lo demás, que no significa que no esté, sino que a veces lo oímos un poquito bajito, ¿no?
Muchas veces, con esto que estás diciendo, Macu, escuchas una canción y te llega incluso el aroma del instante en el que escuchabas esa canción en un momento de tu vida, ¿eh?
Sí, 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 es totalmente así. Por eso digo, ¿no?, que la cabeza es nuestro mayor y nuestro menor enemigo, porque si le damos mucho bombo a nuestros propios pensamientos, podemos entrar en bucles que a veces, lejos de ayudarnos, nos desayudan, como digo yo.
Sí.
Pero sí que es cierto que tenemos la capacidad, por otras zonas del cerebro que están muy bien compensadas con los pensamientos, lo que pasa es que tenemos que darles también cabida y tenemos que aprender a escucharlas también, pues son aquellas que nos hacen, pues eso, oler un algo y que te traslade a un momento, a un recuerdo, que un recuerdo te traslade a una emoción y eso te haga llorar, o todo ese tipo de sensaciones que son absolutamente necesarias porque nos complementan, porque nos equilibran, porque no podríamos estar todo el rato, las 24 horas del día, los 365 días del año pensando, ¿no? Tenemos que sentir, tenemos que captar, tenemos que diferentes cosas que a veces, bueno, pues está la balanza un poquito desequilibrada, ¿no?
Impresionante, Macu. Ya para finalizar, ¿podemos realmente aprender a buscar más de esos instantes? Ya no solamente en un eclipse, sino también en lo cotidiano. ¿Podemos hacerlo?
Claro, sí. O sea, al final, lo que digo, hay cosas que pues nos dan más juego que otras, ¿no? Un eclipse, evidentemente, es algo muy extraordinario que no vamos a ver siempre, ¿no? Pero al final, lo que digo, tú puedes hacer de extraordinarios momentos ordinarios. ¿De qué manera? Pues poniendo tu atención ahí. O sea, pues lo que decíamos, ¿no? Si no es lo mismo, por ejemplo, ir en el autobús todos los días a trabajar, si vas mirando el móvil, si vas pensando en 300 cosas, que si vas prestando atención, por ejemplo, a mirar por la ventana. Pues eso, ¿qué hay fuera? ¿A qué huelen las cosas? ¿Cómo son los sonidos? ¿A qué, pues no sé, cuando te duchas, a qué temperatura está el agua? determinadas cosas que a veces nos falta pararnos a verlas y que podemos descubrir esa sensación muy similar a cuando estamos observando algo muy extraordinario y lo podemos detectar un poco en esas pequeñas cosas del día a día.
Tremendo, Macu. Qué bien nos vienes, de verdad. Qué bien nos vienes para detenernos un poco, para decir que estás sufriendo ahora, pero date cuenta realmente de cómo podemos manejar un poco la cabeza a nuestro beneficio. Estas charlas, Macu, ayudan a mucha gente. Tú eso lo sabes, ¿no?
Pues eso espero. Esa es mi vocación, desde luego, ante todo, poder ayudar. Y me ayudan mucho a mí también, porque me ayudan de vez en cuando también a recordar lo importante que es, pues eso, ¿no? Pensar y reflexionar y sobre todo pues dedicarnos un espacio a nosotros mismos, que no dejamos de ser con quienes más estamos a lo largo del día.
Así es. Macu Gortázar, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y sigo fijándome en la cantidad de gente que nos está siguiendo, que nos va mandando mensajes al WhatsApp del programa, al 662-942-605 y al teléfono directo del estudio para luego entrar y luego poder charlar conmigo en directo. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verano y no puedo aguantar.
Hace sol y empieza a soltar.
Me escaparé muy lejos de aquí.
Me iré tal vez al Brasil.
Me he puesto mis gafas de sol y de vaca.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, tan a gusto en esta nueva temporada. Gracias por estar al otro lado de la radio. Aunque es verdad que esta canción nos devuelve a directos a las vacaciones, maravillosas vacaciones a la playa y también a las ganas de viajes a lugares paradisíacos. Algo que algunos ya hemos dejado atrás, como en mi caso y el de mi querida compañera Rosa Rosado. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pulpo?
¿Qué color tenemos, ¿no?
¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto tiempo silvestre?
qué bueno. ¿Ese color de dónde viene?
Pues directamente del mar.
¿De la mar?
Directamente del mar, efectivamente. Esto ha sido un visto y no visto.
Ah, un flash.
Un flash. Sí.
¿Tú no has engordado?
Un poco, sí.
¿Cuánto?
Tres.
¿Tres?
Tres.
Casi como yo.
Pero tengo que venir. He tenido que casi adelantar las vacaciones porque si no tengo que venir rodando como una croqueta.
Ah, bueno, sí, es importante.
¿Y tú?
Yo, dos. No llega a 3 kilos. Pero que yo creo que he engordado 5. ¿Qué quieres que te
tú
diga?
Tú tienes la impresión, ¿no?
De verdad.
Pues fíjate.
Sí, sí, sí.
Yo con esta canción de Aerolíneas Federales es como que rejuvenecemos hasta 30 años. Fíjate, sí. Te estoy viendo hasta con pelo, Pulpo.
Qué joder, madre mía, pues ya son años de los que me ubican, ¿no?
Qué tiernecitos estábamos en esta época, ¿eh?
Lechoncito, ¿verdad?
1986.
Qué maravilla, qué tiempos, ¿eh?
He puesto esta canción porque habla de vacaciones, que sí, muy bonito, pero hay una parte final que dice vacaciones, vacaciones, es mejor trabajar.
Oh, eso sí, ¿verdad?
Claro. Entonces, aquí estamos, trabajando, ¿qué
trabajando,
te parece?
Poniendo calles.
Poniendo calles, calles, calles. Lo bueno que...
calles. Yes,
pues
yes.
Mira, todo lo bueno se acaba, toca volver al trabajo. Yo pensaba, ¿qué les puedo contar a los ponedores para que pasemos un buen rato? Uh-huh. Entonces, a ver, Pulpo, seguro que esta canción, ponedores, os resulta familiar.
A ver.
Bueno, esta música.
Uh-huh.
Bueno, sí, canción.
No tiene letra, ¿no?
Yo creo que sí cantan.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Hasta ahora no. Claro que me suena.
Ochentera, sí, ¿no?
Bombo total.
Yo creo que sí cantan, Pulpo.
Es una peli.
Ahí lo tienes.
Es verdad, pues sí cantaba, sí cantaba.
No,
vale.
Me preguntes quién, que no lo sé.
Vale.
Pero esta es la canción original de Karate Kid.
Claro.
Sí, y es de esas películas que empezaron pues como una peli chiquitita ochentera que arranca en 1984 cuando un pibe llamado Daniel LaRusso se muda. Le hacen bullying en el instituto y para defenderse termina aprendiendo karate con su vecino sabio, el mítico señor Miyagi.
¡Qué bueno, por favor!
¡Sí!
¡Qué bueno!
Lo bueno es que nos enseñan que el karate no se trata solo de pelear. Miyagi lo enseña a base de dar cera, pulir cera a su
verdad.
Coche destartalado.
Sí, sí, qué bueno. Dilo otra vez, por favor.
Dar cera, pulir cera.
Bien.
Bueno, pues esa peli explotó en taquilla porque era un flacucho enfrentándose al dojo Cobra Kai y ganando con la patada de la grulla, que dicho así que suena raro, pero...
Todo lo hacíamos en verano, en los trampolines, hacíamos el lanzamiento y no nos tirábamos.
¿Verdad? La patada de la grulla.
¡Qué maravilla!
Y qué nombre más feo le pusieron
horroroso,
a eso, ¿no?
Horroroso, de
verdad. Bueno, vamos a admitirlo, que después de casi 40 años es casi un icono pop. Y claro, después empezaron a llevar secuelas. Karate Kid 2, Karate Kid 3, de New Karate Kid. Y cuando todos pensábamos que ya la cosa estaba finiquitada, ¡boom! En 2010 llega el remake con Jaden Smith, el hijo de Will Smith,
sí,
y Jackie Chan.
Jackie Chan. Vale, perfecto. Pero ya la del 2010 yo ni siquiera mismo yo recordaba, ¿eh? Imagínate ahora la novedad que vas a soltar aquí por la boquita.
Pues mira, en Karate Kid, igual es que no la has visto, ¿no? No has visto. Pues no está mal, ¿eh?
¿No?
No está mal. Tiene un punto ahí también interesante. Cambiaron el karate por el kung fu.
Sí.
Porque, claro, lo de Jackie Chan es kung fu.
Sí.
Aunque la esencia seguía siendo la misma. El maestro sabio, el alumno inseguro y el bullying de siempre. Mm. Pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa este verano? Que han estrenado la sexta película.
¡La sexta película!
Seis, Pulpo, ¿te lo puedes creer?
No me lo puedo creer.
Pues Karate Kids Legends. Mira, os pongo un poquito el tráiler.
A ver.
Nuestras tradiciones tienen sus raíces en la historia. El Kung Fu. No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Bueno, no he venido en busca del Sensei Miyagi, te estoy buscando a ti. O sea, aquí hay tela que cortar. Y también está Ralph Macchio, el original de Karate Kid, ya un poquito más mayor. Bueno, esta es la nueva entrega de Karate Kid, es la sexta película que conecta directamente con el universo Cobra Kai, la serie. ¿La has visto?
Esta sí me suena mucho.
¿Has visto la serie? ¿Has visto algún capítulo de Cobra Kai?
No, no me suena.
Pues yo sí.
Sí me suena.
Yo sí. Es que lo que realmente revivió la saga fue Cobra Kai, que empezó como una serie nostálgica que se ha convertido en todo un fenómeno. Yo soy fan. Mi hijo empezó a verla porque como es karate y eso, oye, y al final como que me he enganchado.
Hombre, es que esas series la verdad que enganchan muchísimo.
¿Y sabes por qué? Pues
¿por qué?
Ha enganchado a los chavales jóvenes, pero también ya a los padres, porque cuenta la historia desde el punto de vista de Johnny Lawrence, el rubio malo del 84.
Sí, sí, el que tenía cara de mala leche siempre.
Pues ahora es un perdedor adorable, ¿eh? Intentando redimirse.
Ya, ya.
Entonces la serie juega mucho con la idea de que nadie es 100% bueno ni malo. Mezcla acción, humor, muchísimos guiños ochenteros, que eso está fenomenal. Entonces, cuando yo he visto que han estrenado la sexta peli de Karate Kid, he pensado, esta es una de esas sagas que parecen no tener fin.
Es verdad.
Porque tiene precuela, postcréditos, serie y hasta una figurita en el Happy Meal.
El Happy Meal, hombre, si ya tienes una hamburguesa ahí en medio jugando alrededor, mola.
Mola, mola. Significa que desde el 84 es que ha llovido mucho.
Ya.
Y es que hay cosas en la vida que parece que no van a acabar nunca, como por ejemplo también la serie en la que se avecina, que da igual a la hora que la pongas.
Siempre está en la tele.
Da igual el canal que pongas de estos que tenemos ahora tantos, que siempre están con el capítulo 5 en la temporada 7.
¿Por qué será eso?
Pues porque son muy cansinos.
Porque funcionan, ¿no?
Sí, funcionan muy cansinos. Los gemelos reforman dos veces.
Ya.
¿Tú sabes los capítulos que lleva eso?
Uf.
Bueno, el CSI y el mentalista, ¿tú sabes los capítulos que lleva
una
eso?
Una barbaridad.
Una barbaridad. Y claro, en este pack de cosas que no tienen un final, pues se incluyen también aquellas sagas de películas que se niegan a morir. Y que hay muchas, Pulpo. Hay algunas franquicias que llevan tantas sagas que si te pones a verlas todas seguidas, igual envejeces un par de años.
No creo.
Sí, por eso he pensado, os voy a hablar de algunas de estas sagas que podían haberse despedido con elegancia y que en vez de eso han decidido quedarse a vivir en nuestras pantallas, en nuestra vida, en nuestra cabeza.
Es que viven ahí, en las pantallas, en nuestras pantallas.
Claro, es que lo tenemos ahí, Karate Kid. ¿Quién me iba a decir que yo a mi edad...
Y he alucinado con eso.
Me iba a gustar todavía Ralph Macchio,
sí,
porque
sí.
Tiene la misma cara, un poquito mayor, bueno, más madurito, no ha envejecido mal. El Lawrence también estaba potente.
Sí.
Entonces ves Cobra Kai, los chavales son muy monos. Los hijos de cada uno se enrollan y ahí tienes una pelea montada que no está mal la serie. ¿Eh?
Habrá que verla entonces.
No está mal. Bueno, la segunda saga de la que os voy a hablar es un clásico. Vamos a hablar de las 2.200 películas de Jurassic Park.
Qué buena banda sonora.
Yo, mira, por esto la veo.
Qué buena.
Por la banda sonora. De hecho, yo me pondría la banda sonora 2 horas seguidas sin parar.
Buenísima.
Jurassic Park es esa saga donde los dinosaurios no aprenden y los humanos parece que tampoco. Y así llevamos desde 1993.
El 93, es verdad.
93, cuando el señor Steven Spielberg se levanta un día y dice, lo tengo. ¿Y si revivimos dinosaurios con el ADN de mosquitos?
brutal. Es que, tío, qué imaginación, ¿eh?
Pues sí, una idea brillante, pero desde ahí no hemos parado de correr.
Ya.
Porque si algo se repite en todas las películas de Parque Jurásico, y mira que hay películas,
hay muchas,
es que siempre hay alguien que acaba corriendo, alguien que grita
mucho.
Un dinosaurio que ruge a cámara lenta con música épica de fondo, que la música, hay que decirlo, es una gozada.
Es una pasada.
Pues 8 películas allá de la saga. Y la última es que también la han estrenado hace poco. Jurassic World, El Renacer, es como se llama, por si la quieres ver, porque es que todavía está en los cines. O sea, vamos a ver qué pasa con los dinosaurios.
Qué maravilla.
Pero, sí, yo es que me canso un poco ya, de tanto dinosaurio, porque al final es lo mismo, les hacen daño los dinosaurios, sí. Y al final se vengan y luego al final, bueno, menos mal que los dejan sueltos y ganan los buenos.
A mis ahijados les encanta, ¿eh?
Claro, sí, para los niños está muy bien.
Es
pero
una locura.
Llevamos toda la vida viendo dinosaurios en la tele, ¿eh? Sí, con esta saga.
Juegan mucho con ellos.
Bueno, otra saga que ha dado para películas, series, precuelas, spin-off, videojuegos y hasta merchandising personalizado, no podía ser otra que la saga Star Wars.
¡Qué tiempo, por favor!
No hay canción que supere esto.
¡Qué genialidad!
¿A que no?
Absoluta.
No hay tema de película que supere. Y mira, buenísima, qué grandes Rosa. Temas de película, ¿eh?
Sí, buenísima.
Pero, a ver, yo creo que si no has visto al menos una peli de estas sagas, es que estás muerto.
Claro,
eres un zombie.
Eres un raro.
Eres un muerto viviente.
Es verdad.
Porque desde 1977 llevan produciendo contenido, pero lo gracioso de todo es que el orden en el que se han ido estrenando a lo largo de los años no es el cronológico en el que suceden los eventos en la galaxia. Que a mí esto me tiene loca y a la vez me hace gracia porque parece que te tienes que hacer una tesis para saber cuál tienes que ver antes y cuál después, y yo ya me pierdo, no tengo edad ni tiempo para esto.
Claro,
entonces ya me ponen una de Star Wars y ya no sé si sale el Chewbacca. El yo soy tu padre.
Claro.
Y no sé en qué orden.
Y a lo mejor al final era su padre.
Era.
Sabe, claro.
Yo creo que sí, que era su padre, ¿no?
Es que era su padre.
Vamos a tener que empezar a ver la saga desde el 77. Es que no, a mí me hacen la pichada.
Había un orden,
esto.
Había que ver la saga en un determinado orden, ¿no? La segunda era la primera, la tercera era la segunda.
Pues no te estoy diciendo que me tienes loca.
Es que,
¿esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Qué raro.
¿Por qué?
Bueno, ahora los derechos están en manos de Disney, pero la gente está un poco cansada de tanta galaxia, creo yo.
Uh-huh.
Pero no os preocupéis que la cosa no acaba aquí, porque Disney tiene un ambicioso plan para rescatar esta mítica saga. ¿Y sabes lo que va a hacer?
No tengo ni idea.
Pues nuevas películas.
¡Anda!
Van a rescatar personajes de la saga original y van a seguir haciendo películas y series. Vamos, que yo creo que tenemos Star Wars para rato.
Claro, ¿y los decorados serán los mismos? ¿O
no,
ya todo
hombre,
digital?
Son otros, porque desde el 77, ¿dónde estará el cartón piedra de las naves?
Bueno, yo he estado por allí, por aquella zona, por Los Ángeles. Y
ay, decir la galaxia.
Bueno, esa parte.
Claro, y en la galaxia donde está el halcón milenario.
Claro, pero escucha que yo he visto que muchos recintos cinematográficos se conservan, ¿eh?
Sí,
muchísimos.
Claro, pero se conservan para que tú y yo vayamos a verlos con los niños.
Pero luego no se pueden volver a utilizar.
Yo creo que no, que eso ya son parques temáticos.
Ah, ¿Thematics Park?
Thematics Park.
Muy curioso. Luke Skywalker, por favor.
Luke Skywalker.
¿Qué tiempos, por favor?
Y la princesa Leia.
Por favor, qué pelo, ¿eh?
Qué pelo. Bueno, yo me he peinado así.
Ya lo sé.
Yo toda mi vida, mi infancia, mi madre me hacía las dos trenzas y me las colaba arriba, como la dama de Elche, pues igual. Y luego me encantaba porque me quitaba las trenzas y se me quedaba el pelo como en la soguilleta. Está así como medio rizado.
Qué envidia.
Mucho. Tenía ahí una cara con las dos trenzas para arriba. ¿Qué
tan
daño
guapa
ha
como
hecho?
Siempre, tan guapa como siempre.
No. ¿Qué daño han hecho las modas y esos pelos? Bueno, que...
Bueno, aunque ahora también tú...
Bueno...
¿No me dejas subir una foto ahora?
¿Eh?
¿No me dejas subir una foto ahora?
Según. Primero me la tienes que enseñar a ver si salgo bien, si no, no. Vale. Porque es que hoy en día con esto...
¿Te hago un robado?
No. No vas a sacar mucha pasta con el robado, no, también
bueno,
te digo, Pulpo.
Un robado cariñoso.
Bueno, volvemos a Star Wars.
Sí, adelante.
Porque encima hay subastas. Es que hace poco se ha subastado porque el sable láser original en el que Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker en el episodio 5. Entonces, si os interesa el láser original, pues también lo tienes.
El láser, el sable, de verdad, hoy está muy raro.
Mi sobrino tiene el casco este de Yo soy tu padre.
Vaya familia, ¿eh?
De Darth Vader, es muy fan. Bueno, y si miramos para casa, aquí también tenemos algunas sagas españolas curiosas y en este sentido tenemos una figura clave.
A ver.
Que es un clásico del cine español. ¡Torrente!
¿Torrente?
El este de la ley, ¿cómo es?
El brazo tonto de la ley.
Tonto de la ley.
Torrente, no me dirás que no es Ábalos.
Torrente.
Que es Ábalos. Es igual que Ábalos. O Ábalos es igual que Torrente, ¿no? Es que son muy parecidos.
Ay, madre del amor hermoso. Que la música está estupenda, pero que ya hay 5 películas, Pulpo. Y las que nos quedan, porque... ha dicho Santiago Segura recientemente en un programa de televisión esto, mira.
En un futuro, yo creo que Torrente Presidente va a existir. Quiero que Torrente Presidente sea un poquito como el informe de la UCO. O sea que no sabes exactamente si existe, ni cuál es el contenido, ni cuándo va a salir. Pero eso sí, cuando salga, se va a hablar mucho de ello.
Necesitamos un Torrente, pero de verdad.
Lo necesitamos, sí señor, de lo verdad. Necesitamos. Qué grande, por favor.
Bueno, no me quiero imaginar lo que se viene con esta nueva entrega, pero es que Torrente es un personaje que lo crea Santiago Segura en 1998 y se ha convertido en un fenómeno absoluto del cine español. A mí la primera me gustó, pero sí. Yo creo que a estas alturas es que ya no sé qué pensar.
La primera nos sorprendió y nos partimos de risa.
Sí, pero es que ahí. Ahora, ¿dónde está el tema? Uh-huh. Es verdad que Torrente encarna todo lo que está mal. Es racista, facha, guarro, egoísta, vago. Y supongo que es eso verdad. Es precisamente la clave del éxito, ¿no? Eso es lo que nos hace
claro,
reír.
Lo que no está bien.
Lo que no está bien. La irreverencia. Uh-huh. Entonces, bueno, de esto también han hecho otro tipo de merchandising. Hay que mesetas, hay tazas, hay bolígrafos. Y hay hasta un Funko Pop.
¿Un
Funko?
¿Un Funko también?
Sí. ¿Sabes lo que son los Funkos?
Es un muñequito, ¿no?
Sí, el muñeco, esto que son las figuras coleccionables que están tan de moda.
Sí, sí,
pues
sí,
hay
sí.
un Funko de Torrente.
Sí.
Te digo yo que no
se está se venderá y mucho, Y se venderá y mucho.
Que sí, que sí. Yo creo que de aquí a nada nos extinguimos, porque es que esto no puede ser normal.
Qué locura.
Bueno, ya que hablamos de Santiago Segura, no podemos olvidarnos de otra de las sagas que nos sorprenden cada verano, que es Padre, no hay más que uno. Mm. Que, por cierto, la última que han estrenado está todavía en los cines, y es Padre, no hay más que uno, 5.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Buenas tardes.
¿Usted quién es? ¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
A mí la verdad es que me hace gracia. Es la otra cara de Santiago Segura, que cambia los eructos y los insultos de Torrente por las mochilas escolares, por los hijos, por los deberes. Y es una saga que ha hecho reír a millones de familias españolas y que sigue haciendo taquillazo cada verano.
Desde luego.
Y a mí, bueno, lo que me hace reír es que aquí vemos que ser padre es una gincana con obstáculos, con gritos, con mocos, con deberes por hacer. Es una auténtica locura.
Sí, lo es.
Y es posible que esta saga funcione también porque consigue que empatites con alguno de los 200 personajes que salen, que por cierto son muchos los mismos.
Los mismos muchas veces.
Sí, 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 que es un poco como lo que te esperas si vas a ser padre de una familia numerosa,
sí,
que es la locura sí, total. Y es que, bueno, pues algunas sagas avanzan hacia atrás, hacia adelante, sumando 7, 10 películas, 15 o 25 temporadas, si hablamos de series, porque es que al final te acabas cansando.
Sí, claro.
Hemos hablado de Karate Kid, hemos hablado de Jurassic Park, de Torrente, de Star Wars, que todas son distintas, pero tienen algo en común, y es que nunca dicen hasta aquí hemos llegado.
Es verdad.
¿Qué te parece?
No tienen fin.
No tienen fin. Y nosotros, claro, seguimos viéndolas porque en el fondo amamos que nos den cera y nos pulan la paciencia.
¡Qué grande, Rosita!
¿Qué te parece?
Muy bien, para empezar, ¿no?
Es que vengo creativa después del verano. Necesitaba unas vacaciones.
Pero a que también necesitabas la radio.
Hombre, claro, eso siempre. Y me ha hecho mucha ilusión volver aquí. Y digo, iba a volver con algo más serio, pero digo, mira, no, vamos a reírnos un poquito, ¿no?
Con algo grande de lo bueno.
De lo bueno. Claro que es nuestro cine que nos encanta con las películas de toda la vida. Y oye, pues ya está. Que si siguen haciendo pelis...
La seguiremos viendo. Y disfrutando.
Eso te iba a decir. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Desde luego que sí. Rosita Rosado, muchas gracias.
Estaba claro que el amor era mentira. Solo una droga que parece medicina.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La misma historia 3000 veces repetida. Una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario. Una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza. Ya no te rimo más en mi canción. Y te dedico esta dulce venganza. Amor, 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 adiós. Lo siento, no te creo, es una farsa. Y creyó que el amor era mentira. Un callejón donde no encuentras la salida. Solo una excusa para llenar el calendario. Para que escuches las canciones de la radio. Para encontrarle algo mágico a la luna. Para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza. Ya no te rimo más en mi canción. Y te dedico esta dulce venganza. Amor, 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 adiós. Lo siento, no te creo, es una farsa. Y vi que sales tú del corazón. Si nunca adiviné tu adivinanza. Amor, 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 adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras el choque en la apertura del año judicial, este miércoles se celebrará la primera sesión de control al gobierno del nuevo curso. Una sesión que se va a celebrar el mismo día en el que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, declara ante el juez Ricardo Rodríguez.
Con un pesado lastre, otro más al que